Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Me gusta mucho escuchar los comentarios de las personas que se me acercan y me dicen que les ha servido demasiado para su vida de oración. Eso es lo que más me alegra. Y hoy le aseguro que lo va a disfrutar todavía más. Hoy es un domingo de gozo, hoy es un domingo de alegría. Así que vamos a disfrutar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Dice de la siguiente manera: estén siempre alegres. Versículo 17: oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tome asiento, por favor. Este ha sido el trío, si se puede llamar, de versículos que hemos tomado como base fundamental para nuestra serie. Y les he tratado de inculcar, de enseñar el principio de que cuando se trata de la oración, nuestra actitud debería ser orar primero. Antes de hacer cualquier cosa, orar primero. Al despertarnos, orar antes de coger el celular. Antes de pasar esa tarjeta de crédito, orar. Antes de discutir, orar. Hoy día del Padre, mujeres, antes de discutir, deberían orar para no dañarnos el día nosotros hoy. Amén. Antes de hablar, orar. Y la pregunta en la que fundamentamos todo es: ¿cómo sería nuestra vida si incluyéramos a Dios en todo lo que hacemos? Les aseguro que sería bastante diferente a la cual llevamos en este momento. Y les traté de enseñar, y esa ha sido la idea de mostrar, es cómo en la Biblia no solamente hay un modelo de oración, sino que hay muchos ejemplos que podemos poner en práctica para que nuestras vidas de oración no sean monótonas, sino sean refrescadas por lo que dice la palabra. Entonces, la primera semana hablamos de cuatro principios fundamentales de la oración. Hablamos acerca de la prioridad de la oración, hablamos acerca del plan de la oración, hablamos acerca del puesto de la oración y hablamos acerca de las personas de la oración. Hace 8 días, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron, hablamos acerca de la oración del tabernáculo, que creo que les gustó demasiado acerca del proceso. Y hoy tengo la oportunidad de compartir otro modelo para que todos podamos hacer de nuestras vidas de oración algo mejor. Si usted tiene que anotar, anote el título de la enseñanza. Es un título sencillo, no tiene nada de complique, pero ya me va a entender. La oración de las ovejas. La oración de las ovejas. La oración de las ovejas. Y yo quiero que fundamentemos o que resolvamos la siguiente pregunta en esta enseñanza, y es, y yo quiero que usted se la vaya preguntando: ¿por qué Dios debería de responder nuestras oraciones? ¿Por qué Dios debería de responder las oraciones que usted y yo hacemos todos los días a Él? Y de una vez le voy a decir algunas razones que no son las correctas. Si alguno de ustedes está pensando que Dios debe responder sus oraciones porque usted viene a la iglesia, es una razón totalmente equivocada. Si usted cree que Dios debe responder sus oraciones porque usted ayuna más que otros, está totalmente equivocado. Si usted cree que Dios debe responder sus oraciones porque usted se arrepintió de sus pecados y ahora sí arregló las cosas con Él, no es así. Le voy a decir de una vez la respuesta. Alguno dirá, lo que yo estaba pensando. No sea mentiroso, usted estaba pensando otra cosa. Pero la respuesta es esta: Dios responde en base a lo que Él es, no a lo que nosotros somos. Y gracias a Dios respondió en base a lo que Él es, porque si respondiera en base a lo que usted y yo somos, le aseguro que nunca tendríamos respuesta a las oraciones que salen de nuestras bocas. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, por eso es que en la Biblia muchas de las oraciones no comienzan: Señor, yo soy, yo soy, yo soy. No, la mayoría de oraciones en la Biblia comienzan: Señor, tú eres. Y como tú eres capaz de responder la oración que yo estoy levantando en esta mañana. Hay poder en el nombre. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Dios, hay un poder escondido ahí. Los papás sabemos esto. Bueno, los que tienen más de un hijo lo saben todavía más. Cuando uno le dice al hijo, vaya, dígale a su hermano que deje de molestar. Si el hijo va y dice que deje de molestar, el hermano a lo mejor no va a hacer caso. Pero si el hijo va y dice que mi papá manda a decir que deje de molestar, cambian las cosas. Los papás sabemos que es así. Porque hay poder en el nombre que nosotros proclamamos. Y en esta mañana les vengo a decir: hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando de nuestra boca sale el nombre de Jesús, el enemigo tiene que salir huyendo alrededor nuestro. De hecho, en los 10 mandamientos hay un versículo, un mandamiento, es el tercer mandamiento, dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y no es decir, ay Dios mío, cuando usted se asusta, no es eso. Tomarlo en vano es no entender el poder que hay detrás de ese nombre cuando usted lo está pronunciando. Es entender, y a eso es donde los quiero llevar, que hay poder en el nombre del Dios que nosotros estamos hablando. De hecho, Dios se reveló a Israel, a su pueblo, a través de 8 nombres, que se conocen como los nombres de pacto. Y para Israel era tan importante que cuando ellos iban a orar a Dios, siempre utilizaban uno de esos 8 nombres, porque sabían, si yo uso ese nombre, Dios me va a responder a las oraciones. Y hasta el día de hoy en la tradición judía, ellos lo utilizan porque saben que hay poder en el nombre de Dios. Y esos 8 nombres, increíblemente, están condensados en el salmo más famoso de toda la Biblia, que es el Salmo 23. Así que hoy vamos a estudiar ese salmo, hoy vamos a ver esos 8 nombres de pacto y cómo tienen poder sobre nuestra vida y cómo los podemos aplicar a nuestra vida diaria en todo momento. Esa oración que les voy a enseñar puede durar 20 segundos o puede durar una hora, usted ya se va a dar cuenta, porque Salmo 23, y quiero que toda la iglesia lo lea conmigo. Es un salmo que en muchos lados lo escuchamos en funerales, lo escuchamos en cumpleaños, lo escuchamos en canciones, en todo lado, porque es un salmo muy especial. Yo quiero que toda la iglesia lo lea a una voz conmigo. ¿Listo? Daniel, ¿estamos listos? A la cuenta de 3. No, hagámoslo más espiritual, vamos a dar la cuenta de 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo?
Amén.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Levante ese aplauso a Dios en esta mañana. ¡Qué salmo más hermoso! Así que yo quiero saber, ¿están listos para conocer los 8 nombres de Dios?
Amén.
Yo necesito saber, porque yo me preparé mucho y yo no voy a regalar la información, porque sí. ¿Están listos para escuchar y conocer los nombres de Dios?
Amén.
Mire, estos nombres, en serio, yo no les estoy ofreciendo algo que se le ocurrió a un ser humano, es algo que está en la palabra y tiene poder de cambiar nuestras vidas para siempre. Ahora sí, papás, ¿estamos listos?
Amén. Que vivan los papás.
Amén.
Amén.
Yo espero que se vea la manifestación después del mediodía, no solamente en palabras. Palabras, 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 no. Bien, una vez le preguntaron a un profesor del seminario teológico por qué Salomón se había casado con 1000 mujeres. Pues es una pregunta importante. Y la respuesta del pastor, todos esperaban que fuera una respuesta teológica, profunda. Y la respuesta yo solamente creo que se casó con 1000 mujeres para ver si un día después de llegar de trabajar por lo menos una estaba de buen genio. Bueno, vamos con la palabra. Número uno. Jehová es mi pastor. Inicia el salmo. Jehová es mi pastor. La primera característica de Dios en este salmo es que podemos decirle de la siguiente manera: tú eres mi pastor. Y lo que más me parece bonito es que el salmo no dice Jehová es nuestro pastor, sino dice Jehová es mi pastor. No solamente es de la iglesia en general, sino es mi pastor. ¿Y sabe qué significa eso? Que mi Dios no está lejos, Dios está cerca de mí más de lo que yo me imagino. Que no solamente es mi Dios, Él también es mi amigo, Él también es mi salvador, y que Él está esperando que ustedes y yo construyamos una relación personal con Él. En hebreo, se los voy a dar también para los que dicen, es que Carlos nunca predica nada profundo, se los voy a dar también. En hebreo, el nombre que se utiliza de pacto para Dios, haciendo referencia al pastor, es Jehová Ra. Ahí está en la pantalla. Jehová Ra, que literalmente significa, tú eres mi pastor. Tú eres el que me cuida, tú eres el que me abraza, tú eres el que me direcciona. Y escúchenme bien, en esta mañana les digo, todos en este lugar necesitamos de un pastor. Aún los pastores necesitan tener a alguien encima de ellos. Necesitan cobertura pastoral. Todos necesitamos un pastor, alguien que nos direccione, alguien que nos ayude, alguien que nos encamine, alguien que esté cuidando por nosotros. Todos ustedes en este lugar, todos necesitamos de la iglesia. Necesitamos un lugar al cual llamar casa. No podemos ser personas que van de un lado a otro. Necesitamos un lugar donde plantarnos. Y saben que es lo más hermoso, la promesa del Señor es que esta iglesia, y yo lo creo, esta iglesia está pastoreada no por el pastor, sino por el pastor de pastores. El pastor que cuida de nuestras almas. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tú eres mi pastor. Y cuando usted va a ir a su lugar de oración, usted puede iniciar su tiempo de oración antes que pasarle la lista diciéndole: Señor, tú eres mi pastor. Yo sé que tú cuidas de mí. Sé que estoy seguro en tus manos. Sé que no estoy solo. Tú marchas a mi lado. Tú eres mi pastor. Pero luego sigue diciendo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué indica eso? Que al tener al Padre, el Señor, como nuestro pastor, ninguna cosa nos va a faltar. Él cuida de todas nuestras necesidades. Y el nombre en hebreo, el nombre promesa, el nombre de pacto es Jehová Yireh. Eso lo hemos escuchado, hasta hay niñas con ese nombre. Tú eres mi pastor, y como eres mi pastor, tú provees todo lo que yo necesito. Y esto le choca al ser humano, porque por naturaleza tenemos la tendencia de ser nosotros mismos quienes proveamos para nosotros mismos. Nos sentimos contentos de saber que somos autosuficientes, de que no necesitamos a nadie más. Pero sabe, yo vengo a decirle en esta mañana que usted y yo no tenemos que confiar en la riqueza, sino en aquel que provee ricamente para todos nosotros. Las riquezas en algún momento pueden desaparecer, pero el cielo nunca va a sufrir de escasez y el cielo nunca va a caer en bancarrota. En el cielo siempre va a haber abundancia y en Él tenemos que poner nuestra confianza. El trabajo no debe ser nuestro enfoque, las relaciones no deben ser nuestro enfoque, el saldo que tengo en mi cuenta no debe ser nuestro enfoque. Y hay algunas personas que dicen: es que si yo no trabajo, es que si yo no me esfuerzo, nunca voy a tener seguridad financiera. Pero déjeme decirle algo en esta mañana, le hago esta pregunta: ¿cuánto dinero de más necesitaría usted hoy en día para sentirse seguro financieramente? Se lo respondo, más de lo que tiene hoy en día. Y cuando usted alcance lo que sueña, ese día le voy a volver a hacer la pregunta y usted va a decir: no, todavía me falta más. Así que si usted pone su confianza en el dinero y dice: es que yo necesito trabajar para sentirme seguro financieramente, nunca lo va a hacer. Pero Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En Él siempre tenemos todo lo que necesitamos. No solamente es nuestro pastor, sino también es nuestro proveedor. Tú eres mi proveedor. Número 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero miren que lo curioso es que dice que Él es el que me va a hacer descansar. ¿Y sabe por qué? Porque a algunos de los que me están escuchando no les gusta descansar. Y Dios dice: ¿no quiere descansar? Entonces yo lo voy a obligar a que tenga que parar. Y a veces Dios, por amor, viene y trae desempleo, viene y trae una enfermedad para que entendamos que nuestro cuerpo también necesita descanso. Me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. La promesa para nosotros es que tú eres mi paz. Yo no dependo del licor, yo no dependo de las drogas, yo no dependo de otra cosa que no sea Dios para sentirme en paz. El nombre en hebreo, la promesa para nosotros, muchos lo han escuchado, es Jehová Shalom. Jehová Shalom. Y muchos en este lugar, ese es el nombre que más necesitan de parte de Dios, descansar. Porque su vida está rodeada de mucho estrés. Y hay 4 fuentes confirmadas de dónde proviene el estrés. Viene el estrés por trabajo, viene el estrés por relaciones, viene el estrés por finanzas o viene el estrés por salud. Y le aseguro que si usted se hunde y se deja llevar por ese movimiento, usted va a terminar destrozado y va a afectar muchas más cosas a su alrededor. Dios nunca nos llevó a cargar más de lo que debemos llevar. Y algunos de nosotros queremos llevar todo el peso sobre nuestros hombros. Solos, yo no necesito de nadie. Yo no necesito confiar en nadie. Yo por mi cuenta puedo hacer las cosas. Porque Carlos, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Pero escúcheme muy bien esto. No todo lo que puede hacerse vale la pena hacerse. No todo lo que puede hacerse vale la pena hacerse, porque cuando usted se compromete con algo, le está quitando algo de usted a otra cosa que quizá la más importante. Cuando usted trabaja más, está robando a sus hijos de tener un papá y a su esposa o a su esposo de tener una pareja. Cuando usted, y piense bien, ¿a qué le va a entregar su tiempo? ¿A qué le va a entregar sus fuerzas? Porque no todo lo que puede hacerse vale la pena hacerse. Y hay alguien que uno lo escucha diciendo, es que hay que conseguir más, hay que luchar, ay, no vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pues hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo. Yo estoy de acuerdo con todo eso. De hecho, yo sé, un peso es bueno, dos pesos son mejores. ¡Ja! Un mínimo es bueno, dos mínimos de sueldo son mejores. Un periodo de vacaciones al año es bueno, dos periodos de vacaciones al año son mejores. Un hijo es bueno, dos hijos. Alguno dirá, no me va a engañar, no más hijos, ya. Una esposa es buena, dos está mal, no vaya a ser una esposa de esas. Siempre es mejor más, siempre tengo que conseguir más, tengo que correr, tengo que correr, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar. Pero en esa búsqueda perdemos lo más importante, que es la paz. El regalo que Dios vino a dejarnos. Y Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. La paz que yo les doy no la van a encontrar en el dinero, no la van a encontrar en un matrimonio, no la van a encontrar en vacaciones ni en cosas materiales. La paz que yo les doy es muy diferente, así que no se angustien ni se acobarden. Tú eres mi paz. Señor, toma control de mi mente, no permitas que preocupaciones innecesarias vengan a ella. Y hay gente acá que pierde el sueño por estar armándose películas en la noche que nunca terminan sucediendo. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado más de una vez. ¿Y mañana qué voy a hacer? ¿De dónde voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer estas vueltas si uno no duerme? Y al otro día, todo se soluciona y no. Perdí mis horas de sueño, perdí mi paz. Cuando los papás perdemos de vista el enfoque y todo es consumir y producir, pasarán los años. Anoche hablábamos con Lady. Es increíble que ya Juan José vaya a cumplir 5 años. O sea, ¿cómo pasa el tiempo? Es demasiado rápido. Y hay papás que trabajan y trabajan y trabajan y cuando volteen a mirar han pasado 15 y 20 años y sus hijos ya no van a querer estar en la casa con ustedes porque no los conocen. Porque todo era la ansiedad acerca de conseguir y conseguir. Pero Él nos promete que no solamente es nuestro pastor, no solamente es nuestro proveedor, sino Él también es nuestra paz. Él cuida de nosotros. Él sabe en dónde y en qué momento Él va a hacer lo que tiene que hacer sobre nuestras vidas. Amén. Número 4, confortará mi alma. La promesa que ya hace ahí es que tú eres mi sanador. La palabra confortar en hebreo literalmente significa sanar, pero no solamente sanar, sino ¿saben qué es lo bonito? Que significa llevar de vuelta al principio. Entonces eso significa que a Dios no solamente le interesa sanarnos y dejarnos donde estamos, sino llevarnos al estado original donde deberíamos haber arrancado. Cuando Dios quiere sanar un matrimonio, no solamente le interesa borrón y cuenta nueva, sino llevarlo al primer amor donde tenía que haber empezado. Cuando Dios sana las finanzas, nos quiere llevar al principio donde no teníamos deudas por delante y todo era libertad financiera. Cuando Él sana nuestro cuerpo, Él quiere sanarnos y dejarnos la salud de un niño o de una niña. Él quiere restaurar todo lo que somos. Y cuando Él sana nuestra alma, Él quiere que nuestra alma sea lo que debería haber sido desde el día en que Él nos creó. Él viene a sanar y yo vengo a darles buenas noticias a todos. Todavía nuestro Dios sigue sanando hoy en día. Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue rompiendo las cosas que parecen imposibles, Él sigue transformando personas. El nombre en hebreo es Jehová Rafa. Ese es el nombre de nuestro doctor, Rafa. Hace años yo escucho una historia, yo creo que ya se las conté alguna vez. Una mujer iba a la iglesia y ella tenía cáncer en la sangre. Y esa noche estaban enseñándolos de la alabanza una canción que se llamaba Ven a danzar. Ven a danzar. Y la canción literalmente dice, ven a danzar con mi amado. Y ella comenzó a pensar, ¿cómo así es posible bailar con Jesús? Perdón, danzar con Jesús, porque bailar le tienen miedo a algunos a esa palabra. Pero la Biblia dice, has cambiado mi mente. Entonces la señora dijo, ¿cómo es posible danzar con Jesús? Eso, ¿cómo así que yo voy a coger a Jesús y a la pista? No tiene sentido. Pero ella dijo, pues en últimas, me voy a morir. Así que si hago el oso, ¿qué más da? Entonces dijo, me voy para atrás. Comenzó la canción, ella se fue siempre para atrás. Se fue a la última fila de la iglesia y comenzó, ven a... Ay, no, eso es vals, también es pecado ese. Bueno, digamos entonces... Ah, no, porque eso es salsa, no tampoco. Rodillas, merengue, no. No sé, entonces hagámosle así ya. Ven a danzar, entonces se puso a danzar. Y ella feliz danza, hasta que de verdad se metió en el cuento de danzar con el Señor.
Aleluya.
Se fue. Se fue en el cuento. Ven a danzar, y ella danzando con mi amado, danzando. Terminó sudando, pero terminó contenta, como hacía años no estaba. Se sentó en la silla, escuchó la predicación, se fue para la casa. La semana siguiente tenía control médico. Y entonces ella se fue al control y el doctor le dijo, bueno, la vamos a revisar, vamos a ver cómo está su estado. Yo no sé si le puede dar buenas noticias, pero igual la vamos a revisar. Entonces, cuando la revisó, dijo, pero el cáncer está retrocediendo. ¿Usted qué terapias está haciendo? ¿Algo de yoga? ¿Algo naturista? ¿Algo así? No, no. Y ella no caía en cuenta todavía, no había entendido. No, nada. Pues yo soy cristiana, debe ser que Dios escuchó mis oraciones. No, bueno, listo, nosotros no creemos mucho en la fe, pero pues milagros han dado. Señora, sígase cuidando y nos vemos en tanto tiempo. Ella volvió, la canción se volvió un éxito en la iglesia, así que cuando ella escuchaba la canción, ¡tip! Para atrás. Ya había coordinado el ocho, tanto. Jesús es un Dios alegre y en el cielo va a haber fiesta, así que si a usted no le gusta, no le va a gustar el cielo. ¡Tin! La celebración, la de los ángeles, ¡tin! La trompeta, toda la orquesta. Jesús con el cencerro. No, de hecho, prendía a esa señora y lo mismo, ella se metía en el cuento, sola. Y muchos de nosotros a veces no adoramos porque qué vergüenza los que están al lado, pero sabe que uno adora porque reconoce de dónde Dios lo ha salvado a uno, desde dónde me ha traído, todo lo que ha hecho, por eso lo alabo y no me da vergüenza. Y entonces la señora comenzó, ya volvió al control médico. Esta historia no me la estoy inventando, es de verdad. Que alguno que de Carlos habla tanto que ya uno no sabe dónde termina la verdad. Pero sucedió, eso es un testimonio. Y cuando la señora volvió al control, el médico, ella ya había entendido que algo había estado sucediendo en esa canción. Porque los que estaban dirigiendo la alabanza habían explicado que el nombre en hebreo para nuestro Dios sanador era Jehová Rafa. Y ella dijo, debe ser que Dios está haciendo algo en mi cuerpo. Y cuando volvió al control, el doctor le dijo, vamos a hacerle los exámenes, vamos a ver si retrocedió o volvió a avanzar el cáncer. Entonces, cuando salió la biopsia, hicieron todos los exámenes, el doctor llegó asustado al consultorio y le dijo, señora, en tantos años que llevo siendo doctor, eso nunca me había pasado. Pero hoy en este certificado dice que usted está 100% libre de cáncer. Obviamente, la pregunta del doctor era obligatoria. ¿Qué tratamiento se hizo? Porque eso no es natural. Y ella llegó y dijo, bailar. Pues como hoy en día hay tantas alternativas naturistas y medicación, no, nunca había escuchado qué doctor inventó eso. ¿Quién inventó esa terapia de bailar para sanarse de cáncer? Y dijo, se llama Rafa. Ella sabía de quién estaba hablando el doctor, no entendía. Y ella le dijo, se llama Rafa, no lo conozco. ¿Usted me lo podría presentar? Dijo, claro que sí. Mi Dios se llama Rafa en hebreo y él fue el que me sanó de cáncer. Se lo voy a presentar porque él sigue sanando todavía hace años. Él sigue sanando hoy en día. Pero cuando tiene que ver con el alma, la sanidad, escúcheme bien, para algunos que no han entendido esto, la sanidad ocurre cuando nos conectamos con otros creyentes. Porque la Biblia dice muy claro en Santiago, confiésense los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Hay muchas cosas con las cuales, adicciones con las cuales ustedes han estado lidiando, pero al aislarse de las personas, por eso no han encontrado sanidad, aunque oren y oren y oren, porque la promesa recae. Y es verdad, cuando usted y yo abrimos nuestra boca, esas cosas que nos atacan pierden poder sobre nosotros.
Amén.
Así que mi consejo es que usted no se convierta en un cristiano que viene a la iglesia, saluda medio ahí y se va. No, usted tiene que aprender a conectarse con las personas. Y hay gente que no escucha, pero es que allá no son amigables. La Biblia dice, el que quiere amigos, pues que se muestre amigo.
Así es, claro.
No podemos estar dependiendo entonces de que todos vengan y no. Nosotros también tenemos que vencer el miedo y dar el paso y decir, yo quiero conectarme, quiero plantarme en esta iglesia, yo quiero que Dios comience a hacer algo en nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que cuando nosotros vencemos ese miedo y abrimos nuestra boca y le contamos a alguien, y yo estoy luchando con esto, lo que vamos a escuchar de esas personas no es, ¿cómo se le ocurre estar luchando con eso? Lo que vamos a escuchar es, yo también, no es el único. Y eso hace que la fuerza de dos se haga mucho más grande y uno quiera seguir adelante. Es importante, no solamente, es que yo soy amiga de mi esposo. No, usted tiene que conectarse con demás mujeres. Los hombres con más hombres, los jóvenes con más jóvenes. Necesitamos familia en medio de la iglesia para ser completamente sanados. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Número 5. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La promesa para nosotros es, tú eres mi justicia. Esa es la que más me gusta a mí. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que no somos nosotros los que nos conducimos por el camino, sino es Él el que nos guía. Quiere decir que aunque usted y yo sigamos fallando, Dios sigue estando a nuestro lado. Cuando usted y yo nos equivocamos, Él vuelve y nos levanta. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario la sangre de Jesús fue derramada por el perdón de todos nuestros pecados. Nosotros somos perdonados. Pero en este momento yo esperaba que iban a gritar, iban a decir amén, que se iban a alegrar. Les voy a dar otro dato para que se emocione. No solamente nuestros pecados presentes han sido perdonados, nuestros pecados pasados y nuestros pecados futuros también han sido perdonados. Nosotros no tenemos que vivir siendo esclavos al pecado. Escúcheme bien, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de las maldiciones, somos libres en Cristo Jesús, porque Él es nuestra justicia. Ninguno de nosotros se va a ganar el camino al cielo. Gracias a lo que Jesús hizo, es que somos capaces de entrar a ese lugar. Y esa es la mejor noticia. Él es el que nos ayuda a caminar en sendas justas. Él es el que nos lleva, nos empuja cuando nos vamos a salir. Él es el que con la vara del pastor se mantiene a nuestro lado y nos direcciona. No es porque usted ore demasiado, es la misericordia de Dios sobre nosotros. Ah, es que yo soy el hombre más fiel del mundo. No, la gracia de Dios está cuidando su matrimonio. Él es el que los guarda, Él es el que nos encamina. Él es nuestra justicia. El nombre en hebreo es Jehová Tsidkenu. Y para algunos cuando escuchan la palabra justicia, santidad, ¡ay, qué pereza, eso es vivir aburrido! ¡No! Vivir la vida que Dios tiene para nosotros es la mejor vida que nosotros podemos experimentar. Es la vida que más llena de abundancia está. Y primera de Pedro otra vez, pero el capítulo 1 y el versículo 14 al 15 dicen, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pero escúcheme bien, usted y yo no llegamos a la iglesia porque quisimos. Yo no vine porque quise. Ahí cambia la canción. El que nos trajo hasta este lugar fue Dios y su misericordia. Y si Él nos llamó, Él va a terminar lo que empezó en cada uno de nosotros. Nuestra obediencia es lo único que Él nos pide. Manténgase que Él se encarga de hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Ningún líder, ninguna persona es capaz de cambiar a otro. El único que nos puede cambiar se llama Dios. Es fácil. Voy a obedecer, voy a escuchar. ¿Qué hago con la ira? Tranquilo, que Él sabe en dónde pegarle el balazo para que la oveja no se tuerza. Él sabe lo que tiene que hacer. Nuestra tarea es confiar y caminar la senda que Él tiene para nosotros.
Amén.
Tú eres mi justicia.
Aleluya.
Muchos acá en este lugar tienen que aprender por primera vez, aunque lleven siendo años cristianos, tienen que aprender a dejar que Dios sea el que les enseñe, no su propio conocimiento. Número 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Amén.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La promesa para nosotros es que tú eres mi compañero constante. Tú eres mi compañero constante. ¿Sabe por qué le puse ese nombre? Porque en hebreo el nombre es raro. Aún para los hebreos es difícil de entender, así que le pusieron fue una preposición. Y el nombre en hebreo para Dios es ahí. Ahí. Así lo llama. Sí, en hebreo es Jehová Shama, pero significa ahí, porque no supieron cómo expresarlo. O sea, es como si dijera Dios ahí. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios en cualquier lugar, en cualquier momento en que nos encontremos, Dios está.
Amén.
Ahí. Allí significa lejos. Ahí significa cerca. ¿Quiere decir que Dios está con nosotros en la oficina? Sí, está en la oficina. ¿Dios cuida de nuestros sueños? Sí, Él duerme a nuestro lado. Valga la expresión, Dios duerme, no sabía, entonces ¿quién controla el mundo por la noche? Dios, no, no falta, no hay los pobres chinos, los pobres. Nadie cuida a China, por eso hay Pokémon y Dragon Ball. Olvídenlo, olvídenlo. Tantos terremotos, Dios no estuvo pendiente del mar. Bueno, Dios cuida de nuestros sueños, Dios está ahí. Carlos, cuando yo voy en la moto o en el bus, en el Transmilenio, Dios está conmigo, Dios está ahí, también vas pichado ahí. Él está con nosotros en todo momento. Cuando hay buenas noticias, Dios está ahí. Y cuando hay malas noticias, más que nunca, está ahí al lado de nosotros. Cuando nos vamos de vacaciones, Dios está ahí también, porque el deseo de Él es que también aprendamos a descansar. Cuando estamos en nuestro cuarto solos, en el baño, Dios está ahí. Sí, Él está con nosotros.
Amén.
Y eso es un regalo que no se lo puede. O sea, la presencia misma de Dios está con. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que en la antigüedad la presencia de Dios solo moraba en el arca del pacto? Hoy tenemos el privilegio de contar con Él a nuestro lado. El Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos. Hace años, aunque la relación con mi papá ya está todo, bueno, restaurada en lo posible, él me demandó a mí, porque ya la ley de alimentos, la demanda de alimentos, oiga, por ahí había un comentario que decía, sorprende a tu papá en el Día del Padre con una demanda de alimentos, pero no, obviamente aquí no va a pasar eso. Sí, yo no tengo. El caso es que mi papá me puso abogado, mi papá me puso abogado, y me llamaron un día al trabajo. Señor Carlos Caballero, le habla el abogado de su papá, Néstor Omar Caballero, para decirle que se le interpuso a usted una demanda por abuso de dinero, o sea, porque yo me le estaba robando la plata a mi papá. Lo que pasa es que la ley lo cobijó uno hasta los 25 y yo ya tenía 28. No, yo también ya sabía, él decía, pero bueno, bendito sea Dios que llegue a esa plata. Claro, usted sabe que casado uno necesita todo lo que llegue, es bienvenido. Si la suegra viene con comida, bienvenida también. Y entonces me tocaba ir a Tunja a conciliar en la fiscalía. ¡Mi papá! Y resulta que me tocaba ir porque si no, entonces que las cosas legales, que y yo decía, no, en la cárcel yo nunca, no hay nada. O sea, ni de misionero sirvo, yo creo que no. Nada. A mí el Señor me mandó de misionero a las Bahamas, a Hawái. Yo creo que mi visión va por ahí. Yo, ¿quién va a evangelizar a la gente de las piscinas? Yo iré, Señor. ¿No? Llévame de Cameron. Yo voy, Señor. Pero esa la cárcel no, y me tocó ir. Entonces yo dije, pues yo necesito armarme. Yo no voy a ir solo. Entonces yo hablé con la pastora, mi suegra, y le dije, usted es trabajadora social. Usted tiene que ir conmigo. Y le dije al pastor, pues él es el conductor elegido, entonces le dijimos, acompáñame, pero yo sabía que yo tenía una intención por dentro con él, ya la voy a revelar después de muchos años. Y nos fuimos, íbamos mi abuelo, llevé a Lady, llevé a Juan José. manipulemos con el nieto. No, mentira. Y llegamos a Tunja. Claro, esos nervios de mi papá, porque nunca lo había visto, nunca, nada, nada. Entonces entramos a la fiscalía y apareció el abogado de esos que recién graduados que se creen que se saben todo y que todo el mundo les va a dar empleo. Así como los tíos de los hijos de uno que les quieren enseñar a ser papá, pero no tienen hijos. Eso así. ¡No le pegue! ¡No le haga esto! Espérese que tenga hijos y ya va a cambiarla. Y entonces cuando salió el abogado, hola, mucho gusto, mi nombre es no sé quién, yo soy abogado, he trabajado para las firmas, no sé qué, yo no trabajo para el ministerio, yo soy el abogado de su papá, como para ver si me metía miedo. Pero yo llevaba a la pastora y llevaba al pastor. Entonces yo así, ¡tin! Ahí los dos al lado. ¡Mucho gusto! ¡No, vengo solo! Y en la banca calentando Lady con el niño por si aparecía mi papá. Esa es la aspa o la mano. Si se pone muy duro, que entre Lady llorando con el niño. Yo ya había pensado todo. Mi abuelo ahí. Mi abuelo viene de una zona esmeraldera. Yo dije, fijo, lleva ahí el niño. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Nos damos por las buenas hoy, por las semanas las dudo. Y entonces ahí esperando, y el tipo nos miraba con desprecio, el abogado, que porque venimos de Soacha y dije, ay, conociera los olivos, nos tendría miedo. Y entonces nada que llegaba mi papá, hasta que resulta que por fin llamó. Y es, en esa época en la vida en Casanare, mi papá vivía en Casanare, hubo un derrumbe y dijo que no podía llegar. Entonces yo dije, no, pero yo. Y el abogado, no, cancelemos esto y ustedes vuelven otra vez a Tunja. Y yo le dije, no, yo no puedo estar yendo y volviendo a Tunja porque sí. Le dije, no, tenemos que mirar de alguna forma. Y yo busqué a la abogada, a la conciliadora, y le dije, ¿qué tal? Se me ocurrió la idea, ¿qué tal si ponemos en altavoz a mi papá que él escuche la reunión por teléfono? Y pues que él vaya escuchando lo que sucede y que en eso se lleguen los acuerdos. Y la abogada pues dijo, oiga, qué hombre tan espectacular, qué idea tan maravillosa. No, no dijo eso. Lady le hubiera metido una cachetada, pero bueno. Entonces, resulta que ella dijo, listo, entremos a la sala, puso el celular en el medio. Y la pastora me dijo, entramos. Y yo le dije, no, tienen que entrar. Porque yo sabía cuál era mi plan. Ella se sienta a mi derecha y el pastor se sienta a mi izquierda. Ahí, o ahí parado en la puerta. Porque yo decía, la pastora tiene cara de abogada. Ella no se va a quedar callada y va a decir algo. Y el pastor tiene cara de guardaespaldas. La cara seria que él tiene es beneficiosa. Estoy feliz. Pero yo sabía que si él se paraba en la puerta, pensativo, a lo mejor el abogado estaría diciendo, ¿en qué momento me muevo y ese señor me dispara? Me desnuca, algo hace. Y así, y él es grande y así, con el que saca el pecho. Yo decía, no, mira, estoy cubierto por todos lados. Amén. Entonces, haciéndole la historia corta, pusimos en altavoz a mi papá, toda la reunión se llevó a cabo. Y mi papá había dicho, yo dije, yo renuncio a seguir recibiendo el bono alimenticio. Que eran como 250, ¿a quién no le sirven 250 mensuales? Algo se hace con eso. Y yo dije, no, pues yo tampoco quiero más problemas. Listo, yo renuncio a la cuota alimenticia. Y la abogada dijo, ¿qué dice don Néstor? Y por allá, perfecto, me parece bien. Dijo la abogada, listo, vamos a firmar el acuerdo. Y el abogado dice, oh, era tan fastidioso. Houston, tenemos un problema. Literal lo dijo. Yo le había dicho, señor Carlos, que no solamente era renunciar, sino no seguir cobrando. Y es que resulta que entre el tiempo en que nos citaron, aunque fuimos a reunirnos, pues llevó más plática yo que iba a hacer con esa plata. La sacamos. Y el abogado dijo, no, aquí no podemos seguir así, yo no voy a aceptar ningún acuerdo, tenemos que pedir restitución de ese dinero y tantos por los años que él estuvo recibiendo, eso suma no sé cuántos millones de pesos. yo dije aquí, la abogada no dice nada, el guardaespaldas no ataca, el que es solo a que los traje. Yo iba a ir al pastor cogiendo la silla, ¡pam! O la pastora de pie, ¡su señoría! ¡Adiós! O Lady entrando por el niño a llorar, nada de lo planeado salió, ¡nada! Yo pensé en prepararme, ¡una bomba, una bomba, una bomba! ¡Explota! Pero resulta que lo que yo hice fue, yo no sé, yo creo que el Espíritu Santo me guió en ese momento. Yo miré ese celular y... ¡Papá! ¡Papi! ¡Papi, soy tu hijo! Claro, yo dije, si no me la juego acá. Y le dije, papá, soy tu hijo. Papá, yo sé que la vida nos separó, yo sé que la vida... Por eso predico, ¿no? ¡Alabia! Y me metí el carretazo. Yo no soy tu hijo, tatatas. Sé que ambos fallamos, sé que... El tiempo no nos va a devolver los momentos preciados. Bla, 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 bla. Todo el carretazo y a lo último, papá, todo esto para decirte, papá, tú me vas a cobrar ese dinero. Y ese silencio. Y se comenzaron a escuchar lágrimas. No, mentira, no sucedió así. Pero mi papá llegó y dijo, ¡mijito! Nunca yo haría una cosa de esas. No le voy a cobrar ese dinero. Tranquilo, dejemos hasta ahí. Lo importante es que hoy dejemos ya todo listo. Usted sabe la situación que estamos pasando, ta, ta, ta. Bueno, le cuento. Así que desde hoy ya quedamos listos. Hijo, muchas gracias, yo sé que no estuve para usted. Yo sé que usted merecía que yo le diera mucho más. Y en ese momento yo... ¡Papi! ¿Por qué no viniste, papá? Pero ¿sabe qué es lo que, a dónde lo llevaba con toda esta historia? Que así como ellos estuvieron a mi lado, de la misma manera, cuando usted y yo creemos que estamos solos en la vida, no es así, tenemos a Dios que está a nuestro lado. No estás solo, no estás solo, los hijos rebeldes, no estás solo, el esposo no quiere conocer a él, no estás solo, yo estoy a tu lado. Que muchos creemos que Dios está con nosotros en los buenos momentos, pero Dios está aún más en los malos momentos. Ahí Él es cuando más está a nuestro lado. Así que nuestra oración debería ser, Señor, gracias por estar ahí.
Amén.
De verdad, usted no sabe la diferencia que puede hacer que llegue al trabajo y usted diga, Señor, gracias porque hoy estás conmigo. Cuando llegue a su casa, Señor, gracias porque hoy estás... ¿Usted cree que el hecho de que esta noche, bueno, que no sepa, ¿no? Pero a ninguno nos hayan robado nuestras casas es porque la presencia de Dios ha estado con nosotros? Se cree, yo se los he dicho, usted no es muy diestro al volante, usted es malo manejando, pero el Espíritu Santo va ahí a su lado y Él es el que lo dirige, el que lo pone. Cuando usted se le da por... Una vez íbamos con la pastora, ella estaba recién aprendiendo a manejar y en plena 30, en palo quemado, se le cayó algo al piso y dejó de manejar y se agachó a recoger lo que se le había caído. Yo digo que ese día el ángel que estaba cuidado de nosotros voló más rápido que nunca y a coger ese... Para que no nos estrelláramos, Él está con nosotros en todo. Y no estoy diciendo nada acerca de las mujeres al volante, ¿no? Peligro constante. Sigamos. Número 7. Terminamos con esto ya. Mentiras. Ya vamos. Está bueno. No lo ponga, pero se lo voy a leer. Hebreos 13:5 dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Número 7, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Mientras hay pelea, yo puedo comer tranquilo porque el poderoso de Israel es el que está peleando por mí. Mientras hay batalla, Él es el que está delante. Y el nombre en hebreo para tú eres mi defensor es Jehová Nisi. La palabra Nisi significa estandarte. ¿Qué significa eso? En la antigüedad, cuando un ejército conquistaba, mandaban adelante al soldado que llevaba el estandarte y decía, este territorio le pertenece al ejército que acaba de ganar. Y cuando nosotros estamos en medio de luchas, Dios va delante de nosotros con el estandarte diciendo, hijo, ya ganamos, somos más que vencedores, no hay puerta del diablo que nos pueda detener, no hay enfermedad que nos pueda frenar, en ti
vamos hacia adelante, si aunque el gigante se ponga delante de nosotros, nada nos va a detener, somos más que victoriosos, ya ganamos. Nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria, porque ya la obtuvimos en Cristo Jesús. ¿Sabe por eso? Por eso es que nuestra pelea es la alabanza, porque con la alabanza reconocemos lo que Dios ya hizo. En esos tiempos de alabanza usted no debería quedarse quieto, usted debería abrir su boca y gritar con fuerza: por siempre cantaré, con todo gritaré, Señor, yo sé quién va a mi lado, yo sé que no estoy solo, en ti soy más que vencedor. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y cerramos con esta: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Tú eres mi santificador. Y ya se lo voy a explicar, pero quiero que entienda esto: unges mi cabeza con aceite significa que la mano de Dios está sobre todos nosotros en este lugar. ¿No me escucharon? La mano de Dios está sobre nosotros. Usted no es cualquiera, Dios tiene la mano de Dios puesta sobre su cabeza. Y no solamente eso, que nuestra copa está rebosando, quiere decir que tenemos más de lo que necesitamos. Yo como predicador necesito mucho más cada vez que me paro acá, porque hay gente, aunque no me lo digan, es como que ¡uy, qué buen sermón! Y la gente está esperando que el otro domingo todavía sea mejor. Usted no sabe la presión, pero no se trata de mí, se trata de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Yo no sé ser papá, pero la mano de Dios está sobre nosotros, mi copa está rebosando y Él me va a enseñar. Señor, yo no soy bueno con el dinero, no importa, la mano de Dios está sobre mí, mi copa está rebosando y Él me va a enseñar a hacer las cosas como las tengo que hacer. Por eso necesitamos a Dios, y yo le vengo a decir en esta mañana: ustedes son ungidos de Dios, todos los que me están escuchando, ustedes, gracias hermano Aurelio, ustedes son ungidos de parte de Dios, todos en este lugar son ungidos de parte de Dios, Sandra, usted es ungida de parte de Dios, su familia es ungida de parte de Dios, tienen la mano de Dios, Carolina, ustedes, ese bebé es ungido por Dios. Nuestras familias son ungidas por Dios, y el nombre en hebreo es Jehová Kadesh, que significa Él es el que aparta, el que separa. Somos llamados, somos especiales, somos únicos, somos diferentes. ¿Por qué tenemos que compararnos con los de afuera si Dios nos ha llamado a ser totalmente diferentes? Mi modelo de familia no está allá, porque allá no hay un modelo estable. Dios me ha llamado a ser diferente. Jóvenes, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Hay una gracia especial sobre nosotros. Y Pedro lo resumió: pero ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en esta iglesia no hay solteras, en esta iglesia hay doncellas de Dios, hijas de Dios. En esta iglesia no hay jóvenes cualquiera y mediocres, no, acá hay príncipes de Dios. Aquí no hay gente arruinada, aquí hay gente bendecida. Él nos ha apartado. Y dice Filipenses, termino con esto: el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y se va a encargar de terminarla. Colóquese de pie, por favor, en esta mañana.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.